De nuevo, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, estamos en la dinámica espiritual, la lección número 28. Antes de comenzar este estudio bíblico, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para entender estos asuntos espirituales. Es muy fácil salirse de comunión. Uno se puede salir de comunión con un pensamiento mal guiado, lo saca uno de comunión. O sea que podemos utilizar Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose al Padre, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacerlo y le damos inicio entonces a la clase. Gracias, Señor Padre, por esta oportunidad extraordinaria que nos das de acercarnos a ti para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para clasificar esta información que recibimos en nuestro corazón y para tener uso inmediato de ella en el momento más oportuno. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos este código de honor que procede de la palabra de Dios y nosotros queremos hacer lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y para poder lograr eso, tenemos, claro, o sea, que conocer de la palabra de Dios, y de eso se trata la iglesia, de equipar a los santos, a los escogidos de Dios, que son los que nos encontramos en la iglesia, las personas que atienden la palabra de Dios, equiparlos para la buena batalla. Es una batalla espiritual que no se ve. La batalla se libra en la mente, se libra en la cabeza de cada individuo. Si nosotros estamos bien equipados con la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a salir victoriosos de ese encuentro. Si no estamos bien equipados con la palabra de Dios, nosotros vamos a ser fuera de combate debido a que no tenemos las municiones que Dios quiere que nosotros tengamos, no porque Él no nos las da, sino porque nosotros no las obtenemos. Él nos las quiere dar y para eso son las clases. Estamos viendo en estos momentos, en este estudio de la dinámica de la actitud mental, la doctrina del corazón. Y ya hemos visto dentro de la esencia de la doctrina del corazón, ya vimos el marco de referencia, hemos visto el centro de la memoria, hemos visto el almacén de vocabulario en nuestro corazón, hemos visto dónde se almacena la doctrina categóricamente, hemos visto la conciencia, hemos visto el departamento de ímpetu o departamento de crecimiento espiritual, y hemos visto también la mente subconsciente. Ahora vamos a ver las funciones negativas del corazón o lóbulo derecho. De nuevo les voy a hacer hincapié en lo siguiente. En la Biblia, el corazón bíblico se refiere a la división del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo del cerebro, pero no del cerebro físico, sino del alma. O sea, la parte izquierda de este lóbulo se llama nous, y aquí se le llama cardía, y cardía quiere decir corazón. Y hemos visto que en la psicología eso está al revés. Nosotros recibimos la información, aquí la almacenamos en el corazón, en el lóbulo derecho. Estamos viendo la doctrina del corazón y hemos visto que la Biblia a nosotros nos permite conocer la palabra de Dios a través de un aparato de percepción dado por la gracia que solamente está disponible al creyente. Este aparato de percepción dado por la gracia de Dios no está disponible a los incrédulos. Y tiene que ver con que en el lado izquierdo, que es el nous, recibe la información académica, pero a través de la fe y del espíritu humano, nosotros podemos edificar en nuestro espíritu un edificio para nuestra felicidad, el cual tiene la máxima felicidad de Dios en el último piso. Y a través de la fe va edificando nuestro corazón en las diferentes componentes del corazón que hemos visto ya. Y aquí está la plataforma de lanzamiento de la cual sale lo que la palabra de Dios le llama Sofía o sabiduría. Este es el corazón, aquí abajo lo vamos a ver, en el lugar donde almacena las doctrinas bíblicas. Aquí se van almacenando las doctrinas bíblicas que se le conocen también como la fe en el pasivo. Y mientras la persona va acumulando más fe, más fuerte es su fe y más puede ver la batalla que existe y más puede utilizar los implementos que Dios le ha dado. Ahora, aquí viene la palabra de Dios y esta es la circulación que produce este edificio y produce a la vez este almacenaje. Y en este almacenaje es lo que ve Dios en cada uno de nosotros. Y como les he dicho, el corazón es la parte del hombre que ve Dios. Dios no mira como los hombres, la parte externa del individuo, sino ve en el corazón del hombre. Y si en ese corazón está lleno de la palabra de Dios, hay bendición. Mientras más conocimiento de la palabra de Dios, más bendición. Lo que pasa con la mayoría de cristianos es que tienen muchas de las cosas de este mundo, tradiciones de este mundo, información de este mundo, pero poco conocimiento de la palabra de Dios. Y claro está, de la boca sale lo que se encuentra en el corazón, nos dice la palabra de Dios. Entonces, si la persona tiene conocimiento de este mundo, va a hablar de las cosas de este mundo y va a tratar de resolver los problemas con las cosas de este mundo, no con las cosas de Dios. Ahora vamos a ver las funciones negativas del corazón. ¿Por qué hay funciones negativas en el corazón? El corazón puede rechazar la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica. Si el corazón dice, no, no quiero aprender estas cosas, entonces no se acumula la doctrina bíblica aquí. Se puede entender académicamente de este lado. Es más, hay personas que pueden recitar la Biblia porque tienen una gran memoria y la pueden recitar la Biblia con versículos y todo. Pero ahí muere, ahí, de ahí para adelante no hay edificación porque el corazón rechaza la información. El corazón negativo hacia la doctrina bíblica rechaza concentrarse. No se quiere concentrar. La mente de este individuo rechaza la concentración. Cuando no le gusta lo que escucha, no se le puede enseñar y es un candidato perfecto para el reversionismo. Ya hemos visto que el reversionismo es algo que sucede con la persona que una vez que ha tomado la máxima decisión de esta vida de creer en el Señor Jesucristo, en vez de subir espiritualmente a través del reversionismo, va hacia atrás. Esta persona opta por cambiar el punto de vista humano por el punto de vista divino, el positivo. Aquí está el polo positivo y aquí está el polo negativo. La persona que creyó en el Señor Jesucristo dice, no me interesan las cosas de Dios, me interesan las cosas de este mundo, comienza a entrar en una disciplina extraordinaria que le proporciona a Dios. Claro está, las dos personas están salvas, porque la salvación nadie se la puede quitar. Esto es un fenómeno que ocurre en la segunda fase del plan de Dios para el creyente. La primera fase nos da la vida eterna. O sea que no es que va a perder la vida eterna el individuo, porque es imposible, porque ya vimos que la resurrección es la victoria de Jesucristo, no de la de nosotros. Nosotros tenemos nuestra victoria táctica aquí en la segunda fase, creciendo espiritualmente y conociéndolo. Entonces, como pueden ver, esta persona en el cielo va a haber una diferencia extraordinaria entre el positivo y el negativo. Uno va a llegar a glorificar a Dios, mantener su posición de madurez, y el otro llega al cielo con una mano adelante y una mano atrás sin conocer nada de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón rechaza el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, Proverbios 5:12 nos dice, y dirás, ¿cómo aborrecí la disciplina y mi corazón menospreció la reprensión? Una persona que escucha la reprensión está obteniendo sabiduría, ¿verdad? Pero el corazón que menosprecia la reprensión no puede llegar a ningún lugar. En el versículo 13 dice, no escuché la voz de mis maestros, a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Aquí vemos claramente que esta persona está rechazando el estudio de la palabra de Dios. Y esta persona, claro está, va a acarrear un mal consigo mismo extraordinario. En el versículo 14 de Proverbios 5 dice, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y en medio de la congregación. Entonces vemos que esta persona, por su libre albedrío, se mete en problemas tan grandes que no está bien ni con la gente, ni con la congregación, ni con nadie, ni consigo mismo. ¿Por qué? Porque rechaza la instrucción bíblica. También tenemos pues que el corazón es la fuente de la discordia y de manufacturar problemas. Un corazón que no tiene la palabra de Dios, que tiene mucho de las cosas de este mundo, va a manufacturar problemas. ¿Por qué? Les voy a decir el por qué. Nosotros desarrollamos solamente, si somos muy inteligentes, desarrollamos 2.5%, 3%, 3.5% de la capacidad total de nuestro entendimiento, de nuestro cerebro. Y ya les he dicho anteriormente que la mayoría de la información que tenemos es una información que hemos obtenido en forma generalizada. Eso quiere decir que la hemos obtenido de nuestros padres, de nuestros amigos, de la fiesta, de los lugares donde vamos. Información que viene a nosotros en una forma ecléctica. Ecléctico quiere decir un poquito aquí, un poquito allá. Por ejemplo, no hay nada más ecléctico que la televisión. La juventud de hoy en día, con la televisión, pasa de un canal a otro, a otro, a otro, a otro. O sea que no ve algo profundamente, sino que todo lo ve brincado, ¿verdad? Eso es ecléctico. Entonces, una persona que tiene ese entendimiento ecléctico de las cosas no va a saber mucho, va a tener información fragmentada. El resto de la información que obtiene la persona es una información organizada. Se puede adquirir en los deportes, se puede adquirir en la escuela, se puede adquirir en el trabajo, donde la persona es enseñada cómo hacer cierta obra y la persona bajo una disciplina estricta aprende las cosas que tiene que hacer. Eso comprende el 20% del total de la mente. Con un poquito de información que nosotros tenemos, no vamos a poder tener una vida eficaz, como ustedes pueden ver. Hay personas que tienen un éxito rotundo en lo que ellos han escogido para mantenerse. Como un médico puede tener un entendimiento de la medicina extraordinario, pero él mismo les dice, si ustedes le hacen la pregunta, ¿cuánto conoces tú de la medicina? Y él dice, yo conozco el 20% de la medicina. Con eso puede ganar muy buen dinero, pero no quiere decir que su vida normal sea exitosa. Lo que quiere decir es que tiene éxito en el ramo, en la profesión que escogió, pero no quiere decir que tenga felicidad, porque la felicidad es monopolio de Dios. Entonces, les estoy haciendo este preámbulo para que ustedes sepan que el corazón que no tiene la felicidad de Dios, la doctrina de Dios, la luz de Dios, la fe, no puede manejarse bien. ¿Quién hizo este corazón? Dios. Es lo mismo que una computadora. ¿Quién hizo la computadora? El hombre. Si la computadora fue manufacturada por X compañía, esa compañía tiene el manual de operaciones que hace que esa computadora funcione. O sea que la persona que tiene el manual de operación puede empezar a hacer ese programa y todo le va a salir bien. Pero el que no la tiene, tiene que darse trancazos para poder programar la computadora. Esta computadora, que es nuestro cerebro, la hizo Dios. Y si la programa Dios, funciona a la maravilla. Pero nosotros podemos tratar de que funcione con nuestra propia información, que es una información mínima, es una información que no llega a lo que es, y eso produce una serie de errores extraordinarios en nuestra vida. Errores que a veces son demasiado fuertes para nosotros y nos causan una infelicidad absoluta. Entonces, por eso dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios que nos guíe, vamos a hacer error tras error. Ahora, si utilizamos la verdad de Dios, que es la doctrina bíblica o la fe, o la luz, o la verdad, como ustedes le quieran decir, esa persona va a funcionar perfectamente bien y tiene la garantía absoluta de la palabra de Dios. Si esta persona tiene uso de la palabra de Dios, garantizadamente va a ser feliz. Si la cree con su corazón, esa persona cree con la fe, escucha la palabra lleno del Espíritu Santo, esta persona va a ser feliz. Garantizado por Dios que va a ser feliz. Nadie le puede quitar la felicidad. Entonces, vemos que ese corazón que no tiene la palabra de Dios es la fuente de la discordia y de manufacturar problemas, los cuales conducen al conflicto y la conspiración. Y lo podemos ver en Proverbios 6:14. Nos dice, perversidades hay en su corazón, en todo tiempo anda pensando el mal, provocando discordia. Aquí vemos el ejemplo clásico de la persona que no conoce a Dios. Este es el ejemplo clásico. Y en Proverbios 6:18, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies que se apresuran a correr al mal. O sea que la persona misma se hace su propio infierno aquí en la tierra, debido a lo que tiene. Y después hemos visto también que la mujer utiliza los pensamientos del corazón para atraer al hombre por ganancia personal sin amor. Hay hombres que buscan a la mujer por el mismo motivo. Aquí tenemos que es la mujer en este caso. Una mujer que busca a la ganancia nada más. Proverbios 7:10. Y aquí que una mujer le salió al encuentro con vestido de prostituta y astuta de corazón. Aquí vemos que es astuta de corazón, es de mente astuta, en otras palabras. Esta mujer quiere una sola cosa y va a obtener lo que ella quiera. En Eclesiastés 7:26, aquí tenemos a Salomón hablando. No vayan a creer que Salomón fue sabio, pero él cometió unos errores extraordinarios también, siendo un hombre sabio. Nos dice, y yo he hallado más amarga que la muerte a la mujer que es una trampa, cuyo corazón es una red y cuyas manos son ataduras. El que agrada a Dios con la doctrina en su corazón, es de la única manera que lo puede hacer, escapará de ella, pero el pecador quedará atrapado por ella. Esto va con el hombre y con la mujer, con las dos. Entonces vemos que muchas veces una mujer puede pensar mucho, pero ese pensamiento no es objetivo doctrinal o profesional o académico. Pasa con la mujer y con el hombre. Tenemos el ejemplo de la mujer, pero es para los dos, para los dos géneros. Esta mujer piensa para atraer la atención a sí mismo en cualquier área que ella quiera atención. Hay mujeres que son inteligentes, de verdad, que son inteligentes y dicen, bueno, si yo me caso me voy a casar con un hombre rico, ¿por qué me voy a casar con un pelagato, verdad? Y lo dicen, sí, ¿para qué me voy a pasar? ¿Pasar hambre? No, prefiero tener una persona rica que me mantenga. Entonces esta persona hace lo máximo posible por conocer dónde están los ricos, conocer dónde están los clubs, dónde están los hombres que tienen dinero. Y estas personas lo que hacen es que se hacen socias de ese club. O si saben que hay una iglesia, por ejemplo, donde va gente de mucho dinero, se van a la iglesia también. A ellos no les interesa lo que van a hacer. Ellos se meten en el lugar donde está la gente rica, o en un club social donde hay gente rica, o hacen amistades que les permiten entrar a conocer gente rica. Y ahí, claro, hasta va a caer una persona, si es una persona bonita, es una persona elegante, una persona que se viste bien, que va a darle a ella lo que ella está buscando. Aunque no la quiera, ella va a pescar. Ella va a ver qué, cómo se sale con eso. No se casa por amor, sino por conveniencia propia. Es una doble trampa. La trampa es para ella misma y para la persona que cae con ella. Porque esa persona que cae con ella también va a ser infeliz, porque si la persona no lo quiere, el amor no puede ser forzado. O sea, la mujer quiere porque quiere. Y atiende a su marido porque ella quiere, porque lo ama. Porque los detalles son demasiados, son muchos detalles que una persona que no ama no va a estar al tanto de esos detalles. O sea, que hace las cosas a empujones, como una mula que hay que jalarla, pero mira por aquí, nada, que no quiere, y es, hasta lo tuvo. Lo mismo con el hombre y la mujer, las dos cosas funcionan de la misma manera. No hay conocimiento, no hay ganas de atender porque no hay amor. Pero si hay amor, uff, una mujer que ama es una bendición de Dios. Lo mismo que para una mujer un hombre que la ama, es una bendición de Dios. Porque ese hombre es atento, es cordial, la tiene en alta estima, etcétera. Lo mismo la mujer con el hombre, o sea. Pero la mayoría de mujeres caen en manos de hombres que han tenido muchas experiencias y son unas mujeres que son una maravilla, pero se están desgastando con una persona que no las aprecia. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque no tenían conocimiento de la palabra de Dios para escoger la persona adecuada. Entonces, son personas maravillosas que no son apreciadas. Y al revés también sucede. Hombres que son muy buena gente y se consiguen con una mujer que no les interesa, sino les interesa la posición social o lo que sea, y por ahí se va el problema. Una cosa que destruye la sabiduría, el cociente intelectual y la habilidad de ver la vida del punto de vista divino es el hombre arrogante y tonto que sucumbe a las lisonjas de una mujer. Entonces el corazón sufre desilusiones por las promesas que no se cumplen también. Cuando una persona no cumple promesas a una mujer o un hombre, hay desilusión. Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento al corazón. También el corazón es el ambiente medio para los pecados de actitud mental. Aquí hay pecados de actitud mental y son dañinos, extremadamente dañinos. Y lo vemos de la siguiente manera, en 2 Samuel 6:16. Sucedió que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, miró por la ventana y al ver al rey David saltando y danzando, aquí no lo dice, pero estaba desnudo, ¿okay? De felicidad, lo menospreció en su mente, y ese era el rey. O sea que ella ya no lo quería. En otras palabras, la persona puede amar u odiar en su lóbulo derecho o en su corazón. En su corazón, y no es el corazoncito que está latiendo la sangre, sino es el corazón, la parte pensante. Proverbio: el corazón conoce la amargura de su alma. O sea, la mente de la persona conoce la amargura del alma de la persona misma. La amargura es uno de los pecados más grandes de arrogancia, porque infiltra el lóbulo derecho y neutraliza cualquier doctrina que ahí se encuentre. Imagínense el tormento que causa esto. Si la persona está amargada es porque no conoce a Dios, porque si la persona conoce a Dios, sabe que Dios tiene un plan para su vida, y Dios es perfecto, y Dios lo supo desde la eternidad pasada. No hay necesidad de estar amargo. Puede tener problemas fisiológicos que le causan problemas, ¿verdad? Pero no tiene por qué estar amargado. Dios tiene el plan y sabe cuál era el problema de la persona. La arrogancia se encuentra en Proverbios 21:4. Pecados son la altivez de ojos y el orgullo del corazón, lámpara de los impíos. Ya nosotros vemos que la lámpara del creyente es la doctrina bíblica, pero del impío. Y aquí se está hablando de un hombre creyente que está separado de Dios y no se carga su corazón, no carga su batería con la palabra de Dios, su propia arrogancia es su lámpara. O sea, va en este mundo de tinieblas con su propia lámpara, y es una lamparita así tenue que se le acaba. Es como una luciérnaga. ¿Tú has visto las luciérnagas? Una lucecita ahí que se ve, la persona la puede ver, pero ella no sabe ni dónde va, pues, porque es muy poquita la luz que produce. En otras palabras, una vez que usted tenga arrogancia en su lóbulo derecho, cualquiera que sea su manifestación, y hay como 40 manifestaciones diferentes de la arrogancia, llega a ser su lámpara de por vida. Su propia arrogancia es su lámpara, y pone a un lado toda la doctrina bíblica, porque esta persona cree que no necesita de Dios. Ahora vamos a ver que en Abadías 1:3, y aquí vamos a comenzar a ver el incremento, la arrogancia nos engaña y hace de nosotros necios. La soberbia de tu corazón te ha engañado, a ti que habitas en las rocas. Si lo pueden ver en Abadías, se está refiriendo a los amoreos, y le dice, aunque se remonten al aire, de ahí los voy a bajar. Abadías 1:3. Y la preocupación se encuentra en Eclesiastés 2:23. Hay unas personas de ustedes que tienen preocupaciones, que se preocupan por esto y se preocupan por aquello. Miren lo que dice la palabra de Dios de esas preocupaciones. Nosotros no tenemos por qué estar preocupados. Lo que podemos hacer por nosotros mismos, lo hacemos. Si no está dentro de nuestro alcance, lo ponemos en las manos de Dios. Él se encarga. Eclesiastés 2:23. Porque todos sus días no son sino dolores, y su tarea es frustración, ni aun de noche reposa su corazón. Y vemos que en Eclesiastés dice Salomón, esto también es vanidad. ¿Para qué se va a preocupar uno por las cosas que no puede resolver? Si sabe que el plan de Dios es para uno, y que lo único que uno tiene que hacer es seguir los dictámenes divinos, ¿para qué nos vamos a meter en lo que no es? También el engaño. Vemos que el engaño es algo extraordinario. Recuérdense que estamos estudiando en estos momentos los problemas que existen en el corazón, o sea, las funciones negativas del corazón, el corazón que no tiene la palabra de Dios, por lo general. Y aquí estamos viendo lo engañoso del corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Si esta persona está cargada de las cosas de este mundo, va a ser engañado por las cosas de este mundo. Satanás es un mentiroso, es el padre de la mentira. Si hemos cargado nosotros nuestro corazón con las cosas de este mundo, las hemos cargado con la mentira. Entonces, ¿qué pasa? Esas mentiras nos van a engañar a nosotros. No vamos a actuar de la manera que Dios quiere que actuemos, ¿verdad? O sea que en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá?, nos dice. Pero yo lo que quiero que sepan es que aquí sale en la palabra de Dios que es engañoso el corazón. Y aquí les estoy diciendo el por qué es engañoso. Es engañoso porque la persona ha rechazado a conocer de Dios. Ahora, la persona que conoce de Dios ya no se lleva por sus propios impulsos y por su propio pensamiento de su corazón, sino por la palabra de Dios. Esta persona ya no camina por lo que ve en el mundo, por lo que ha cogido del mundo, sino por fe. Cuando se dice caminar por fe, quiere decir que camina por medio de la palabra de Dios. Camina con lo que es garantizado. Esta persona es sabia. Si una persona le vende una casa a ustedes y le dice, yo no te la puedo garantizar, esta casa tiene un problema con las polillas y no te la puedo garantizar. O sea que esta casa en cuestión de 5 años se va a desplomar y no te la puedo garantizar. Y hay una persona que dice, esta casa no tiene ninguna polilla, yo se la garantizo por 30 años la casa. Si se cae, yo se la reemplazo. ¿Cuál de las dos casas van a comprar? ¿La que se va a caer con las polillas o la que está garantizada? Entonces, eso es sabiduría. Nosotros nos cargamos de las cosas de este mundo, que lo hemos hecho a través de nuestra estadía en este globo terráqueo, con las cosas de Satanás, con las cosas de este mundo, que son propagadas por Satanás porque el mundo lo utiliza Satanás. Y ahora tenemos la garantía absoluta de la palabra de Dios. Pero nosotros decimos, no, a mí no me interesa la garantía de la palabra de Dios, siendo el que las garantiza todopoderoso, teniendo la esencia perfecta de su majestad, que no puede fallar, que no se puede echar atrás, y decimos, no, yo me quedo con las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? El corazón es engañoso, el corazón nos va a dar problemas enormes, problemas grandísimos, porque estamos funcionando con la mentira, no estamos funcionando con la verdad. Entonces nosotros mismos estamos cavando nuestra propia fosa. Nosotros tenemos que trabajar con lo que Dios nos da, garantizado. tenemos la garantía absoluta. Es lo mismo que comprar un diamante, una circonia. Te voy a vender un diamante, pero no sé si es circonia o diamante. No te lo garantizo. Te vale $10,000. Y el otro te dice, te lo vendo por $10,000, pero te lo garantizo que si no es diamante, yo te lo compro en cualquier momento por la misma cantidad. ¿Cuál vas a comprar? Claro que el que vale más, pues si tienes el dinero para comprarlo, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Esos son ejemplos pequeños. Una mujer conoce que un hombre es mentiroso. Sabe que es un mentiroso de primera categoría. Lo ha agarrado en 35 mil mentiras. Y le dice, yo te amo mucho y me quiero casar contigo. Si esa mujer se casa con ese hombre, ¿qué puede esperar? Desastre absoluto, ¿verdad? Pura mentira. Pero si ve un hombre y se da cuenta que un hombre cabal, que es un hombre justo, que es un hombre que la quiere, que es un hombre que llena sus necesidades y que sabe que es un hombre de su palabra, sería muy inteligente la mujer en casarse con el mentiroso o con el hombre que tiene la verdad. Pero la persona que se va por su corazón y se dice, no, yo lo arreglo, él es mentiroso, pero yo lo voy a arreglar. Sí, ponte a creer y te vas a convertir. No vas a arreglar a nadie, esa es la manera de operar de esa persona. ¿Te das cuenta? Entonces, de un lado proviene entonces lo que se llama la sabiduría, Sofía. La sabiduría viene por medio de la palabra de Dios y es perfecta. Dios nos da a nosotros todos los ingredientes que tenemos que tener para descifrar todos los aspectos de la vida. Y con la sabiduría de Él nosotros tomamos nuestras decisiones y las decisiones que tomamos van a ser favorables para nosotros, que nos dan felicidad. También vemos uno de los malos funcionamientos del corazón es la búsqueda desesperada por la felicidad. Claro está, esta está relacionada con el corazón. El corazón se siente infeliz. Hay un vacío dentro del corazón porque no encuentra la verdad. Comienza a buscar en el mundo la felicidad sin buscar a Dios. O sea, en el mundo va y busca la felicidad. Y aquí tenemos en Eclesiastés, de nuevo tenemos que ir a Eclesiastés porque Salomón hizo de todo buscando la felicidad. Entonces en Eclesiastés 1:13 dice lo siguiente. Y aquí tenemos una enseñanza absoluta para nosotros. Y dediqué mi corazón, aquí está mi corazón, ¿verdad?, a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. En otras palabras, ¿qué es lo que está debajo del cielo? El mundo. Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen de ella. En otras palabras, la búsqueda desesperada por la felicidad, aparte de Dios, no conduce a nada. Conduce a pérdida de tiempo. ¿Qué quiere decir pérdida de tiempo? Que a la persona se le van pasando los años y no tiene nada. No encuentra felicidad, está amarga. Esta persona llega a los últimos días de su vida amargo. Que era una persona muy amable o que era una persona, la vida de la fiesta, si existe, es extraordinario y tenía una personalidad dinámica y que todo el mundo le caía bien. Esta persona cuando llega viejo va a ser amargo, amargo completamente. ¿Por qué? Puso su fe en las cosas de este mundo, en el hombre y en las cosas de este mundo. Esta persona no va a obtener absolutamente nada. Todo eso nos lo deja saber la sabiduría de Dios. La revolución y la insubordinación están descritas como parte del pensamiento del corazón también. Segundo Samuel 15:6. De esta manera hacía Absalón con todos los israelitas que iban para el juicio, al rey para juicio. Así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel, diciéndoles mentiras. ¿Se recuerdan de Absalón que se puso a hacer juicio como juez? Ah, es que el rey Salomón no se ha dado cuenta de la injusticia que te están haciendo, yo te voy a hacer justicia. Ven a mí, yo te voy a hacer justicia. Y así se robaba el corazón de los israelitas, la mente de los israelitas. ¿Para qué? Para dar el golpe de estado que dio contra su padre. Y un golpe de estado que casi le costó la vida a David. En 2 Samuel 15:6 lo vemos entonces. Y en Jeremías 5:23 también vemos: no obstante, este pueblo tiene el corazón obstinado y rebelde. Se han apartado y se han ido. Se han ido de Dios. Estas personas que son rebeldes y obstinados no ponen su corazón en Dios. Y en Ezequiel 6:9 dice lo siguiente: entonces, los que de ustedes escapen se acordarán de mí en las naciones en las cuales hayan sido hechos cautivos. Aquí está la promesa divina de que los hijos de Israel iban a ser llevados al cautiverio, de que yo quebranté su corazón adúltero, quebranté su mente, ¿eh? Él quebrantó la mente de estas personas. de su corazón adúltero que se apartó de mí. Están dándose cuenta que a los israelitas, ¿verdad?, se les dio el conocimiento de la palabra de Dios y ellos se separaron de Dios, separaron su corazón de las cosas de Dios y sus ojos se prostituyeron tras sus ídolos. Ya sabemos que los ídolos hoy en día pueden ser cualquier cosa. El dinero puede ser un ídolo, el trabajo puede ser un ídolo, las mujeres pueden ser un ídolo. Todo lo que nosotros pongamos enfrente de nuestro Dios se puede convertir en un ídolo. O sea que estamos poniendo las demás cosas como en la primera plataforma, o sea, de piso, de primer piso, y ese no es el primer piso. Entonces continúa diciendo: ellos se detestarán a sí mismos a causa de los males que hicieron por todas sus abominaciones. Entonces vemos lo que sucede con el corazón. Ese es un corazón que está bajo la sentencia divina, ¿eh? Vemos también que la hipocresía está relacionada con el pensamiento del corazón. Ya vimos la palabra hipocresía, ya vimos que proviene del griego, la palabra es hupocriptos. Hupocriptos, que es una persona que está detrás de la máscara, que por fuera parece una cosa, pero por dentro es otra. Entonces vemos que esta hipocresía está relacionada al pensamiento del corazón. Porque usted puede pensar una cosa, claro está, y expresar otra cosa. Es muy fácil hacerlo. La persona puede poner una cara de santo, de yo no fui, y por dentro está pensando una cosa horrible. Salmo 55:21 nos lo dice: ellos ablandan su boca más que mantequilla, pero en su corazón hay contienda. Suavizan sus palabras más que el aceite, pero son como espadas desenvainadas. Una de las personas que aprende más de esto y llegan a obtener los puestos más elevados en la historia humana son los embajadores humanos. Las personas que son enviadas de un país a otro son las personas más sutiles y más suaves que existen. Son las que se utilizan para protocolo. ¿Por qué? Porque hablan con una sutileza extraordinaria. Tienes que ser experto para saber lo que te están diciendo, porque te lo dicen de una manera tan sofisticada y tan linda y tan hermosa, y por dentro tienen veneno nada más. Aquí la palabra dice como espadas desenvainadas. Cuidado con las personas de esta clase, porque parecen amigos, pero lo que quieren, lo tienen una envidia extraordinaria. Ya les he dicho que ustedes van a ser objetos de la envidia a través del crecimiento espiritual. Entonces vemos que la alegría superficial no indica el verdadero estado del corazón del individuo. Eso es otra cosa que en la que funciona mal el corazón. Proverbios 14:13: aún en la risa tendrá dolor el corazón. O sea, la persona puede estarse riendo, pero en su mente está sufriendo. Y el final de la alegría es tristeza. ¿Se recuerdan lo que le acabo de decir de la persona que es la alegría de todo el mundo y es la vida de la fiesta? Pero la alegría, al final de esa alegría es tristeza. Esa persona va a llegar sin nada. Es más, así como está garantizado que la palabra de Dios produce felicidad, también está garantizado que las cosas del mundo producen esa tristeza. Las cosas del mundo tienen un resultado final y es tristeza y amargura. Porque esa persona que fue hecha por Dios, que fue salvada por Jesucristo, esa persona rechaza la mente de su propio Salvador. Entonces vemos que el reversionismo está descrito en términos del corazón. O sea, la persona que está en reversionismo, esa persona está negativa hacia la palabra de Dios, está retirándose de las cosas de Dios. Lo vemos en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta de Jehová. Esa es la abolición negativa hacia la doctrina bíblica. Esta persona se aparta de Dios creyendo que va a encontrar las cosas de este mundo, su felicidad. Se dedica a hacer dinero, a construir imperios. ¿Qué va? Ahí no hay nada. Ahora, en el debido orden, sí puede ser maravilloso. Pero si lo hace como primero, ahí no hay nada. Entonces, así pues es que el corazón está relacionado con cualquier clase de fracaso en la vida. En otras palabras, usted es lo que usted piensa. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos lo que pensamos en nuestro corazón. Esa es la persona real, lo que piensa la persona, no lo que dice la persona, sino lo que piensa. Su vida entonces no es la que las otras personas ven externamente, sino que es lo que es la persona en su corazón. O sea que a pesar de que puede reflejar buenos o malos pensamientos, las prioridades correctas o equivocadas, nadie conoce el pensamiento del corazón. Solamente la persona sabe. Las mujeres saben muy bien esto, que hay mujeres que, hay unos hombres que son arrogantes hasta la pared de enfrente, y la mujer los conoce y se ríen de ellos por ser tan arrogantes, pero por fuera la mujer da a entender, oh, sí, claro, sí, maravilloso todo. Pero por dentro dice, este pelagato, ¿cómo es posible? que se cree que es la maravilla en pasta y lo que es un tonto. Y está bien, pues no tiene nada de malo, pero la mujer sabe cómo es esto. El corazón está relacionado entonces con la percepción y con el pensamiento. El corazón se relaciona con la recepción de la doctrina bíblica, entonces. Deuteronomio 29:4. Y aquí lo vemos claramente. Pero hasta el día de hoy Jehová no les ha dado corazón para entender. ¿Quién es el que da el corazón para entender? Dios. ¿Y cómo lo da? A través del aparato de percepción dado por la gracia. Él es el que le da el corazón para entender. O sea, él puede entender a una persona académicamente, pero para entenderlo en el corazón, con las cosas espirituales, se requiere el espíritu. Dios es el que lo da. Entonces el corazón se relaciona con el pensamiento en términos de reversionismo también. O sea que la persona puede entrar en reversionismo y está relacionado a su corazón. O sea, la abolición de su corazón, de su mente. Salmos 10:6. Dice en su corazón, no seré movido de generación en generación, nunca estaré en infortunio. Eso es un tonto que dice esto. ¿Sí? Porque se cree que en estos momentos está en buen estado y lo que le espera es, como dicen en Venezuela, candanga. Que le va a caer arriba es tremendo. Y en Salmos 10:11 dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha ocultado su rostro y nunca lo verá. Esta es otra persona que está pensando en lo que no es, porque Dios todo lo ve. O sea que es algo extraordinario. También en Salmos 10:13 dice lo siguiente, ¿por qué desprecia el impío, que ese es el creyente, a Dios? En su corazón piensa que tú no lo llamarás a cuenta. Imagínense, en su mente piensa que Dios, no, que me va a llamar, que Dios ni que Dios. Aquí estamos bien y aquí el más vivo es el que se lleva todo, ¿verdad? Entonces vemos que estos salmos revelan el punto de vista humano del reversionismo relacionado con el corazón. Es el punto de vista humano que trae el fracaso absoluto de la persona porque no tiene a Dios, no conoce a su Creador. Si nosotros permitimos que Dios programe nuestro corazón, nosotros vamos a funcionar extraordinariamente por arriba de las demás personas. No quiere decir que no vamos a tener dolores o jaquecas, que no vamos a tener problemas, los vamos a tener, pero en nuestros dolores, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, vamos a estar felices porque Él se encarga de nuestra felicidad. Entonces también ahora vamos a ver el corazón del ateo. El corazón del ateo, ya sabemos que el ateo es la persona que no cree en Dios, pero está relacionado con su corazón. También los ateos tienen su corazoncito, en otra palabra. El corazoncito es su mente. Si digo corazoncito porque no se ha expandido su mente. Es así de chiquito. Cree que es así de grande, pero es así de chiquito, el corazoncito. Porque no conocen a Dios. Dijo el necio en su corazón. ¿Sabes lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Eso es lo que dice el necio. El corazón entonces está relacionado con la actitud mental que raciocina. Racionalizar está bien, pero vemos que en este caso es un desajuste racionalizado a la justicia de Dios. En otras palabras, la justicia de Dios viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justicia se implementa a través del conocimiento de la mente de Jesucristo. Entonces la persona que no se ajusta a esta verdad absoluta va a tener los problemas que acarrea esta necedad. Este corazón está mal ajustado a la justicia de Dios. Isaías 47:10 dice, confiaste en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Y entonces Dios le dice, tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Aquí está la sabiduría y el conocimiento del mundo. 3X, 4X, no tiene nada. Te han engañado. Dijiste en tu corazón, nadie es mejor que yo. Esta persona se ha subido al pedestal él mismo y el trancazo que se va a dar es extraordinario. ¿Cómo no va a ser nadie mejor que tú? También hemos visto que los maestros falsos comunican falsas doctrinas del engaño de sus corazones. Satanás es el rey de la mentira y el rey del engaño. Jeremías 14:14. Entonces Jehová me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no les he enviado, ni les he mandado, ni les he hablado. Les profetizan visión mentirosa, adivinación vana y el engaño de sus propios corazones. Ya hemos visto cómo pueden ser influenciadas fuertemente por Satanás. Si nosotros no tenemos la verdad otorgada por la Biblia, somos blanco directo de Satanás y nos puede influenciar con sus sistemas satánicos. A nosotros no nos interesa lo que Satanás tiene para nosotros, a nosotros nos interesa lo que Dios tiene para nosotros. pero debemos de conocer lo que qué y quién es Satanás. Lo vemos en Jeremías 14:14, que nos dice: entonces Jehová me dijo, mentira profecita los profetas en mi nombre, yo no los he enviado. Aquí está claramente que él no los ha enviado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando se termina el canon de las escrituras, ahí está toda la revelación divina. No hay más revelación divina. No vayan a creer que Dios les está hablando. Si les está hablando a alguien, está hablando espíritus malignos, no le está hablando la palabra de Dios. Solamente nos habla la palabra de Dios a nosotros a través de nuestro corazón, con las doctrinas que tenemos almacenadas en él, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Hay una gran verdad ahí, o sea que hay una gran discrepancia también, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Les profetiza visión mentirosa, adivinación vana y el engaño de sus propios corazones. Vemos entonces pues que el corazón es el lugar donde las personas creen que son superiores a los otros. Hay personas que tienen posiciones altas en la vida. ¿Quién se las dio? Si una persona nació en una familia de millonarios, ¿qué hizo esa persona para nacer en la familia de millonarios? ¿Qué hizo esa persona para nacer en la familia de los pudientes? Nada, Dios se lo dio. Pero entonces ahora se creen que son más grandes que los demás, porque están llenos de arrogancia. La arrogancia causa eso. Yo les he dicho que el hijo de millonario actúa de cierta manera, porque todo el mundo le hace la venia y todo el mundo hace lo que él dice. Entonces se llena de arrogancia, se infla su corazón. Pero bíblicamente, no señor, bíblicamente esa persona está llena de aire caliente, es sucia, se llama. Está llena de sí mismo. Y es por eso que la persona cree que es superior a los demás. Lucas 9:46-47. Entonces hubo una discusión entre los discípulos. ¿Cuál de ellos sería el más importante? Aquí están los discípulos. Aquí tenemos a los cabeciduros, que son los apóstoles. Antes de entrar en el camino, que debían entrar, estaban ahí viendo a ver quién era el más importante, ¿verdad? Pero Jesús, percibiendo los razonamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado, y ahí les da la parábola del niño, ¿verdad? Vemos también que el corazón se utiliza para meditar acerca de la doctrina bíblica. Es ahí donde meditamos las cosas de Dios. En Lucas 2:19 nos dice: pero María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Lo que sucede con la mayoría de personas es que una vez que salen de la iglesia local se olvidan, ya otra cosa mariposa. Esa es la operación espagueti. La tiran contra la pared y lo que se quedó, y lo demás, que dice, bueno, vendré la próxima vez para tirar más espagueti. O sea que no meditan, y si no se medita, pues no llega. Se la pasan toda la vida tirando espagueti a ver qué queda. Pero resulta que uno no se come el espagueti que está en la pared, uno se come el espagueti que está abajo. Y ese es el que hay que meditar. O sea que no meditemos sobre lo que se pegó a la pared, sino lo que nos comimos. El pensamiento del corazón también está relacionado a las actitudes positivas y a las negativas. Y aquí lo vamos a ver francamente, el amor y la capacidad para amar están en el lóbulo derecho. Amar es una cosa que se aprende, no es una cosa que no es esa pasión desenfrenada que se siente desde la primera vez que te vi, me enamoré de ti y nunca he estado igual desde esa vez. Puro bla bla bla, pamplina. Eso es poco a poco, conociendo el corazón, no pasa así de un solo trancazo. En un estado eufórico o está en una pasión desenfrenada. Deuteronomio 6:5 nos deja saber cómo se ama. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo se ama con todo tu corazón? Lleno de la palabra de Dios, con todo tu corazón. Aquí hay una cosa que la gente no entendía. Aquí la van a entender. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a que cuando nosotros amamos estamos llenos de Él. Pensamos nada más que en Él, con todo tu corazón. Eso quiere decir que es un corazón maduro, lleno de la palabra de Dios, lleno de la fe, camina por la fe, camina por la mente de Cristo. Esa persona ama a Cristo, y Dios, que es el dueño de todo, ¿qué creen que va a hacer? Los va a bendecir, los tiene que bendecir, Él mismo lo dice. O sea que aquí no hay nada que pueda echarse para atrás. Y después dice, y con toda tu alma, o sea que hay una diferencia, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Deuteronomio 11:13, sucederá que si obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les mando para amar a Jehová su Dios y para servirle con todo su corazón, aquí está, con toda su alma, o sea que esta persona tiene lleno su mente de Dios, tiene su alma llena de Dios, tiene su espíritu lleno de Dios y lo ama con todo lo que tiene la persona, tiene bendición más bendición más bendición más bendición. Esta persona sabe quién lo hizo. Y en Josué 22:5 también vemos: solamente tengan mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, les mandó, que amen a Jehová su Dios y que anden en todos sus caminos. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo usa la unión hipostática, ¿verdad? Y usa la kenosis para caminar lleno del Espíritu Santo. Si nosotros caminamos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y caminamos como Él caminó. Muy importante que guarden sus mandamientos y que le sean fieles y que le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. En la otra mano también tenemos pues que la tristeza, porque hay tristeza relacionada con el corazón, también emana del lóbulo derecho del corazón. Levítico 26:16. Yo también haré con ustedes esto: decretaré contra ustedes terror, tisis y fiebre que consuman los ojos y dejen exhausto el corazón. Ahí dice el alma, ¿verdad? Nefesh se refiere al corazón. Nefesh es la palabra en el hebreo. Sembrarán en vano su semilla porque sus enemigos se la comerán. Aquí vemos lo que pasa con la persona que no tiene a Dios. Puede ponerse a edificar. Recuerden que esta es una sociedad agricultural. Ahora estamos en otra. Todo lo que emprende una persona que no está con Dios, siendo hijo de Dios, no estamos hablando del incrédulo. El incrédulo está bajo otra sed. Pero siendo hijo de Dios, si la persona emprende cosas, si no está con Dios, todo lo que edifique va a ser destruido, se lo van a comer sus enemigos. No va a ser para el disfrute de ellos. ¿Qué están haciendo? Están sembrando en vano, en el vacío de su corazón. Claro está que una persona que ama a un individuo de estos, pero no seas tonto, ¿cómo te vas a meter a hacer esto sin estar en las cosas que son? Todo esto lo vas a pagar con tu tiempo y no vas a tener nada al final. ¿Por qué? Porque está garantizado por Dios que no lo vas a tener. La cuestión es, ¿qué garantía queremos nosotros? ¿Queremos la garantía del mundo o la garantía de Dios? La garantía del mundo, no vas a tener éxito. Parece que vas a tener éxito, pero no vas a tener éxito. Un éxito falsificado. ¿Quién es el que falsifica? Satanás. Y la otra, en la otra mano, vas a tener felicidad, vas a tener lo que yo te doy, nadie te lo quita, como un árbol plantado en agua, al lado del río. Garantía divina. Pero la gente no quiere. Y entonces, ¿qué pasa? Decretaré contra ustedes terror, tisis, fiebre que consuman los ojos y dejen exhausto el corazón, dejen exhausto la mente. ¿Se dan cuenta? La mente de este individuo va a estar, ya que no aguanta, es frágil, se le tambalean los pies. Y en Nehemías 2:2 también dice: el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro, ya que tú no estás enfermo? Esto no es otra cosa que el quebranto del corazón. Entonces tuve muchísimo temor, dice. Quebranto del corazón es quebranto de la mente, señores. No se trata del corazón que bombea, es la mente que se le volvió nada a la persona. La felicidad también está relacionada con la doctrina del lóbulo derecho. Para que vean el contraste de esto, en Salmo 19:8 nos dice: los preceptos de Jehová son rectos, la rectitud en Dios. Rectitud es justicia, ¿verdad? Alegran el corazón. Aquí está la felicidad de Dios. Cuando nosotros llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, eso alegra nuestro corazón. Ahí está la felicidad de Dios. El mandamiento de Jehová es puro y alumbran los ojos del corazón, ¿verdad? En Salmo 28:7, Jehová es mi fuerza y mi escudo, en él esperó mi corazón, fui ayudado y se gozó mi corazón, con mi canción le alabaré. Fíjense todo lo que nos da Dios garantizado. La presión también se encuentra en el corazón, o sea, en la mente. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él salva a los contritos de espíritu. Está quebrantado el corazón. Si tienen el corazón, o sea, la mente la tienen quebrantada, y tienen el corazón contrito, o sea, se acercan a Dios, ¿qué les dice? Él salvará a los contritos de ese terror de su mente, de ese terror del quebrantamiento de su mente. Eso es lo que nos da nuestro Dios con su amor todopoderoso, incomparable. ¿Cómo? Acercándonos a Él, garantizado por Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de acercarnos a ti a través de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.